Muñiz.
Mediodía COPE.
Deportes.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía del deporte, la sintonía de la cadena COPE en la región de Murcia, que en este lunes comienza teniendo un nombre. La verdad es que venimos de un fin de semana interesante, con muy buenos resultados, si exceptuamos el del baloncesto. Carlos Alcaraz se reconcilió con su mejor versión para superar a Miomir Kecmanovic en la cuarta ronda del Abierto de Australia por 6-4, 6-4 y 6-0 en 1:49. En la siguiente ronda se medirá al alemán Zverev, que viene de ganar en 5 sets los dos últimos partidos. El tenista español ha dicho: tendré mis oportunidades si sigo jugando así. Él ha jugado partidos largos de 5 sets, va a ser difícil para, en este caso, Zverev físicamente. Dice Carlos Alcaraz que se siente mejor cada día, que es un placer jugar en la Royal Lever Arena, y dice eso también, que hay que seguir autoexigiéndose.
Los grandes deportistas, los grandes atletas, es lo que hacen, autoexigirse, el pensar que quieren hacerlo perfecto, y yo creo que por eso es donde han llegado, ¿no? Y así soy yo, por eso mismo es por el nivel en el que estoy jugando tan bien, porque cada día quiero hacerlo mejor, quiero dar mi 100%, quiero dar mi mejor nivel, y bueno, yo creo que por eso también he ido restando mejor y voy jugando cada vez mejor, por querer simplemente jugar perfecto.
El Real Murcia, tras la salida de Rodri Ríos el pasado viernes, mejoró sus prestaciones este domingo, superando al Atlético Baleares con un encuentro que sirvió para cortar la racha negativa y lograr la primera victoria de la era Pablo Alfaro en el nuevo Acandomina. Al finalizar el encuentro, que fue muy contundente con Ríos, Alfaro dijo que tanta paz lleve como descanso deja. Eso sí, indicó que ahora no hay que lanzar las campanas al vuelo.
Es un muy buen resultado que nos puede dar cierta tranquilidad, pues, para ir afrontando y trabajando, pero sobre todo sí, porque bueno, nos viene, hacía bastantes jornadas que no sumábamos de tres, aunque es verdad que también, pues también, aunque no sean de tres, seguíamos sumando, hemos mantenido la puerta a cero, hemos marcado, creo que sobre todo la primera parte ha habido media hora de muy buen juego. Se han ido dando una serie de circunstancias que hemos provocado para que hoy nos vayamos más contentos que otros días, ¿no? Ya os digo, sin estridencias, sin lanzar las campanas al vuelo, porque son tres puntos, pero para comenzar la segunda vuelta, pues no está mal, ¿no?
El Real Murcia se enfrentará el próximo sábado al Córdoba, por cierto, que el técnico espera la llegada de un delantero y también la salida de Ike Guarrachena. En segunda federación, el UCAM Club de Fútbol volvió a ganar lejos de Bisóquer la Condomina para cortar la racha negativa de las últimas semanas, además siendo la primera victoria con Raúl Guillén en el banquillo, quien destacó cómo había sido esa victoria.
La verdad es que sabemos que era uno de los campos más complicados de la liga. De hecho, lo hemos preparado, condicionado sobre todo a eso, al que va a ser un partido con muchas disputas, muchos duelos, y que tenemos que estar muy finos. Se venía trabajando muy bien la última semana, desde que empezamos a trabajar con el equipo, y quizás nos estaban faltando esos resultados, no por el juego y demás, sino por la área. Cualquier error nos penalizaba y en la área contraria no llegamos a terminar. Y hoy se ha visto que en la primera parte hemos sido muy eficientes, a pesar de que hemos tenido bastantes más ocasiones para irnos con más goles, y en la segunda parte hemos echado el cerrojo a la portería y hemos conseguido una victoria importantísima.
El Yeclano Deportivo, tras una racha de 5 triunfos consecutivos, se ha colocado en lo más alto de la clasificación. El equipo de Adrián Hernández superó al Cádiz Mirandilla y se aprovechó del empate del Sevilla Atlético ante el filial del FC Cartagena. El entrenador murciano resaltó que no hay miedo a tener que defender esa posición.
La verdad que es muy difícil, ¿no? Los que estamos dentro de este mundo y de las situaciones que se dan, muy difícil, muy complejo, y le damos normalidad porque todavía no hemos hecho nada. A ver, es que vale, no quiero pecar de falsa modestia. Odio tanto la prepotencia como la falsa modestia.
Por otra parte, el UCAM Murcia Club Baloncesto, sin tiempo para lamentar la derrota ante Gran Canaria el pasado sábado, comienza este martes la segunda fase de la Basketball Champions League. Será a las 8:30 en el Palacio ante el equipo del Hapoel Holland. Musa Diagne ha destacado la dificultad del grupo que tiene que afrontar el equipo universitario.
Muy difícil cualquier equipo que... No hay un equipo que puede decir que este es el superior que el otro. Es un grupo, unos equipos que están en top. Así que va a ser un grupo que cada jugada, cada detalle, cada puntos cuenta. Así que yo veo el grupo y veo los rivales cuando jugaban.
Mañana, 8:30 de la tarde, en el Palacio de los Deportes, comienza la segunda fase de la Basketball Champions League. Zona Global, Jairis perdida 71-67 ante Casademont. Girona, seguimos enseguida con más deporte, como más Murcia. El resto de emisores nos quedamos con Pilar García Muñiz, Mediodía COPE.
Deportes. Deportes.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Aquí arrancamos hasta las 4 de la tarde contándoles toda la actualidad del deporte en la región de Murcia. Evidentemente enseguida estaremos analizando lo que fue la victoria ayer del Real Murcia en el Enrique Roca frente al Atlético Baleares con los goles de Isi Gómez y Alberto González y la mejoría que se vio en el conjunto universitario, en el conjunto Lana. Pero está claro que lo primero que hay que comenzar es con el nombre del día, el de Carlos Alcaraz García, el tenista del Palmar, que con tan solo 20 añitos se ha metido ya en los cuartos de final del Abierto de Australia, en la Royal Laver Arena, donde ha conseguido, ha pasado un ciclón, como titulamos hoy la página web de cope.es, ahí titulamos Carlos Alcaraz pasa un ciclón sobre Kecmanovic, el jugador serbio, que ha superado en 6-4 en 1 hora y 49 minutos, ganándole 6-4, 6-4 y 6-0, con un último set espectacular, una gran mejoría del juego del tenista murciano, que evidentemente está dando pasos de gigante para pelear, por qué no, estar el próximo domingo a primeras horas de la mañana en la final del torneo australiano en Melbourne. Allí está cada día contando en todos los servicios informativos de la cadena COPE, en el partidazo, durante todos los programas y en tiempo de juego, Ángel García Muñiz, muy pendiente única y exclusivamente de un tenista murciano del Palmar de solo 20 años. Y hasta allí nos vamos, evidentemente a estas horas. Aquí son las 3 de la tarde y 31 minutos y allí en Estados Unidos, en este caso en Australia, pues son las 2 de la mañana. Con lo cual, evidentemente, Ángel García descansa, pero como siempre, nos hace su análisis de lo que ha sucedido esta mañana a primera hora. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Vicente? Muy buenas desde Melbourne. Pues ya tenemos a Carlitos Alcaraz en cuartos de final y además firmando un auténtico recital de tenis con saque, con derecha, con resto, con revés, con absolutamente todas las facetas del juego para derrotar claramente 6-4, 6-4 y 6-0 a Miomir Kecmanovic. Dos datos que reflejan muy bien lo que ha sido el partido. Primero, no ha enfrentado ni una sola bola de break con su saque. En ningún momento ha tenido opciones el serbio al resto. Y dos, 42 golpes ganadores, 42 winners, que es una cifra realmente alta para tres sets tan rápidos y para cómo está funcionando la derecha de Carlitos, que está funcionando a las mil maravillas. Le quedan tres pasos para luchar por ganar este torneo. El próximo va a ser el miércoles en cuartos de final ante el alemán Alexander Zverev. Veremos a ver, porque es un rival peligroso, sobre todo con su saque, pero lleva muchas horas en pista, cuatro más que Carlitos, y aunque tiene el head-to-head con Carlos ganado, 3-4 para el alemán, yo creo que Carlitos es superior y se le está empezando a poner cara de finalista, por lo menos, en este torneo. Pero eso hay que ganárselo. Así que primero, el miércoles, ante Zverev, todavía no tenemos horario, evidentemente, el primer paso de los tres que quedan hacia el título aquí en Australia. Un abrazo, Vicente.
Gracias, como siempre, Ángel. Al final del partido, el tenista del Palmar aseguró en la rueda de prensa, posterior a la victoria ante Miomir Kecmanovic en esta cuarta ronda del Abierto de Australia, que ojalá pueda llevarse el título. Así como indicó que se siente con mucha confianza y que, evidentemente, una de las cosas que le ha llevado a conseguir la victoria en el día de hoy ha sido que desde el principio ha visto claro que podía dominar el partido, pese a haber perdido el primer juego.
La verdad que el primer punto del partido ha sido un muy buen punto. He empezado muy bien y yo creo que ahí ya he dicho, bueno, me siento bien. Me he notado bastante bien, tocando la bola bien, con una derecha cruzada bastante buena. Y yo creo que ahí es donde he dicho también, va a ser un partido duro, obviamente, pero ya sabía yo que por lo menos por mi parte iba a ser un buen partido de feeling.
Un buen partido de feeling el que ha tenido el propio Carlos Alcaraz, que también ha dicho, como hemos contado, que tiene mucha, a pregunta precisamente de Ángel García, si podía llevarse o traerse a España, traerse a Murcia, traerse al Palmar, ese nuevo, en este caso, nuevo Grand Slam, ese Abierto de Australia.
Bueno, eso es una pregunta, la verdad, que muy abierta y son... eso es una pregunta bastante grande, ¿no? Pero bueno, yo me siento con mucha confianza. Yo creo que el nivel del tenis está por delante. En los cuartos de final hay jugadores muy, muy buenos. Por la otra parte también está Djokovic, Sinner, bueno, con los que se enfrentan, que están jugando a un nivel espectacular. No lo sé, pero te digo que la confianza está.
es que Djokovic y Sinner se verían en todo caso en las semifinales, antes de que Carlos se pudiera ver con uno de ellos en la gran final. Alexander Zverev será el próximo rival del tenista del Palmar. Como decía Ángel, 3 victorias para el murciano, 4 para el alemán. Se han visto muchas veces en fases finales, en estas fases ya altas de los distintos torneos. Eso sí, llevan 4 horas jugando más al tenis que Carlos Alcaraz, habiendo llegado en los dos últimos sets, en los dos últimos partidos, al quinto set para ganar 7-6. Sobre esa circunstancia hablaba también el murciano.
Sí, obviamente en un Grand Slam, si quieres hacer grandes cosas, cuanto menos horas en pista estés, mejor. Ya lo he dicho, él ya lleva 2-7-6 quintos, muy duros. Yo creo que, como he dicho en pista también, en US Open pasó prácticamente lo mismo. Él, con muchas horas en la espalda, grandes partidos, y al final le pasó factura. Aquí no sé cómo va a pasar, pero quizás eso también le pase factura, las horas que lleva en pista, los partidos duros que lleva. Y yo, pues, la verdad que los partidos que llevo, no llevo tantas horas en pista y cada vez me he ido sintiendo mejor, así que vamos a ver qué pasa, pero puede ser una ventaja, claro.
Puede ser una ventaja para Carlos Alcaraz ese estado físico con respecto al jugador alemán. Mientras tanto, hace unos días, el gran Rod Laver, dijo que ya era momento de que podían ir ya poniendo en la copa el nombre de Novak Djokovic. Carlos Alcaraz, evidentemente, no quiere que eso sea así.
Pues que me llamo Milagro. No. No. Vamos a intentar que eso no ocurra. Obviamente Djokovic ya ha ganado aquí muchísimas veces, está a un nivel pretórico, pero aquí, esto es tenis y nada se puede dar por hecho. Nosotros vamos a intentar trabajar y dar nuestro pasito para estar en las semifinales, eso es lo primero. Pero ojalá que podamos llevarnos el título aquí, ¿no? Pero no me extraña que diga eso por quién es, por cómo viene, por las veces que ha ganado aquí. Pero bueno, veremos a ver.
Veremos a ver. El miércoles, todavía no sabemos la hora, Carlos Alcaraz afrontará la ronda de cuartos de final ante Sasha Zverev, porque es el primero el que tiene que enfrentarse antes de poder llegar a una final. Después tendrá que pasar el viernes las semifinales y ya el domingo, ojalá, esté en la final. Vamos a ver contra quién es, pero primero tiene que pasar el obstáculo, igualar el número de victorias y derrotas con Sasha Zverev. Cerramos el capítulo del tenis, que evidentemente lo abriremos también el miércoles, pero ahora toca hablar del Real Murcia, toca hablar de esa victoria ayer del conjunto arana frente al cuadro del Atlético Baleares por 2-0 con los goles de Alberto González e Isi Gómez. A la conclusión del partido, el técnico del conjunto grana, Pablo Alfaro, hablaba de la salida de Rodri Ríos, la posible salida de Guarrachena y qué tipo de delantero quiere para la plantilla.
Pues mira, tanta paz lleve como descanso deja. Y ya no quiero hablar más de un futbolista que ya no pertenece a nuestra plantilla y que ha tomado una determinación. El club creo que ha hecho un muy buen negocio, fantástico, porque, pero ya está, tanta paz lleve como descanso deja, de verdad. Bueno, pues en una situación, ya te digo, hoy sí que estando aquí sentado delante de vosotros me gustaría centrarme un poco en la victoria y en el trabajo de los jugadores y en lo que han hecho hoy, ¿no? Entiendo que tampoco nos sentamos tantas veces juntos como para que haya tantos días para responder. Bueno, pues sí que están en una situación también bueno, pues que él nos mostró sus deseos, sus intenciones y nosotros, bueno, pues dentro de todo lo que beneficie al club lo tenemos presente y lo tenemos claro. Hoy era uno de esos días pues que probablemente ya con a lo mejor una situación que se soluciona en breve. Entonces, bueno, pues hemos considerado oportuno que bueno, cuando uno, si está 100% en lo que está, no sé, es muy válido. Si no, pues lógicamente hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Hombre, cuando hay gente que sale, lógicamente debemos de reemplazar, ¿no? Sí, el club ya lo sabe, la propiedad lo sabe, la dirección deportiva lo sabe, estamos trabajando en ello. Sabéis, el otro día hablaba yo con Javi y le decía, yo no sé por qué los mercados duran un mes, si se podía hacer todo en 10 días. Al final, parece que todos medio tiramos los primeros días porque nadie quiere mover ficha y después se desencadena todo como fichas de ajedrez, ¿no? O como de dominó, perdón. Y sí, lo normal es que seamos capaces de, pues eso, de incorporar con lo que ya tenemos, porque tenemos delanteros como Carrillo, como Rubio, como Dani Vega, que puede jugar en esas posiciones, como los chicos del filial, pues complementar lo que creemos que al equipo le puede venir mejor, ¿no? Uno que meta muchos goles, que trabaje por el equipo, que sea buen compañero, que en el vestuario ayude y que no sea muy caro.
Bueno, pues uno que sea bueno, que marque muchos goles, que no sea muy caro. Bueno, bonito y barato. Es lo que busca el Real Murcia para delantera. Un Real Murcia que ha fichado un jugador, pero que hasta ahora no se ha estrenado. Pero bueno, ayer el Real Murcia, la verdad es que dejó muy buenas prestaciones y muy buenas sensaciones. Pero yo quería comenzar hablando hoy del Real Murcia, como siempre, como cada lunes, con Fran Pérez. Y lo primero, ha sido o fue contundente, lo repitió dos veces, ¿eh? Tanta paz lleve como descanso deja. Y luego tanta paz lleve como descanso deja. El otro día veía el vídeo del señor Ríos llegando a Ceuta y yo denotaba, se veía claramente, ¿no?, que este jugador aquí estaba a disgusto. Claro, cambiar Murcia por Ceuta, pues hombre, deportivamente puede estar, no sé si bien, pero como ciudad, en fin. Fran Pérez, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Vicente. Buenas tardes a todos.
Fíjate que fue contundente Pablo Alfaro, ¿eh? Tanta paz lleve como descanso deja, y que el club ha hecho un buen negocio.
Sí, está claro que se han quitado un peso encima, y que si había alguien en el vestuario que parece que lo estaba enrareciendo todo, era él. Y este partido de la matinal de ayer creo que se empieza a ganar en la rueda de prensa de Pedro León. Y posteriormente ratificada por el técnico al día siguiente, en el que todavía incluso se mostró más contundente en sus opiniones.
Es que, fíjate, la situación de Rodri Ríos es muy diferente a lo que pueda estar pasando con Guarrochena. Porque parece que el vestuario lo enrareció. La frase fue otra, pero yo digo, la palabra fue otra, pero lo enrareció. Sí. Lo enrareció mucho.
La correcta.
Sí, claro, yo digo la correcta, porque estaría muy mal decir esa. Lo enrareció bastante Rodri Ríos, y aunque el otro día Pablo Alfaro y 24 horas antes Pedro León dijeran que no había pasado nada en el vestuario de Melilla, algo tuvo que pasar. Y eso evidentemente va a quedar para ese vestuario. Pero lo que sí está claro es que ayer el Real Murcia, desde el minuto uno, del minuto cero diríamos las dos ruedas de prensa, pero desde el minuto, desde que saltó al terreno de juego, fue otro.
Sí, sí. La verdad es que en la matinal de ayer el Real Murcia hizo una primera parte extraordinaria, la mejor de toda la temporada. Parecía que nos estábamos pellizcando los que estábamos allí, no nos frotábamos los ojos, no nos lo creíamos. Había un cambio de piel total en el equipo. También es verdad que hay que poner las cosas en su justa medida y que el rival que teníamos enfrente pues era un equipo que, aún habiendo experimentado cierta mejora en las últimas jornadas, lleva 33 goles en contra, es el equipo máximo, o sea, que
ha
dejado más goles en toda la categoría, más goleado. Entonces, tampoco podemos lanzar las campanas al vuelo. Pero no quiero ser yo el que le eche agua al vino, y hay que decir que el Murcia funcionó desde el primer momento, sobre todo el centro del campo, con ese eje Larrea, Pina, Isi Gómez, estuvo a un nivel notable. Y luego hubo jugadores como el explosivo Carlos Rojas, que a mí me encantó, que se vació durante todo el encuentro y que de hecho tuvo que ser sustituido por Mariano Carmona en el 75, porque es que el hombre ya no podía dar nada más, ya no le quedaba todo el fútbol que llevaba en sus botas. Lo dio hasta el último segundo que permaneció en el campo.
Es que fíjate, y el partido comenzó con una tarjeta amarilla casi, creo que era el minuto 4, a Marcos Mauro, que yo incluso le escribí a Fran, digo, 4 minutos y tarjeta amarilla. Pero fíjate que el equipo luego tampoco es que creara mucho peligro. El hombre más peligroso del Atlético Baleares era Roberto Alarcón. No creó mucho peligro. La primera parte, Manu García, yo lo vi de vez en cuando, porque además la camiseta que llevaba, las botas y todo, se le veía muy bien, por eso aquello de ser naranja, pero sí, por intervenciones no se le dio nada más que para sacar de portería.
Exactamente. No, si es que ayer fue una de los partidos más plácidos yo creo que, por supuesto, de la temporada que ha tenido el Real Murcia, pero que recordamos en los últimos tiempos del Real Murcia, porque ni siquiera la temporada pasada, rayando el equipo a un gran nivel, sabes que siempre los equipos pues nos llegaban, alguna ocasión a lo largo de los 90 minutos te generan, pero es que ayer el Atlético Baleares prácticamente no tuvo ninguna ocasión clara, algún ataque en la segunda parte, alguna aparición por las áreas, pero vamos, poca cosa, y en general fue una mañana muy tranquila.
¿Qué sensaciones te dejó el partido de ayer? Sobre todo mirando al futuro, ¿no? Porque lo dijo bien claro Pablo Alfaro, que además era la primera victoria que lograba en el banquillo del Real Murcia en el Enrique Roca. El Real Murcia no ganaba desde la era Munúa. Las sensaciones, como decimos, fueron muy distintas a otros partidos. Sí. Se quedó la portería cero. El rival no te creó peligro. Cierto, era uno de los equipos más flojos de la categoría. También lo era el Melilla, y el Melilla no pudiste con él. Es decir, ¿qué sensaciones te dejó después de, es decir, cuando salías a eso de las 2 de la tarde para ir a tomarte, para comer? ¿Qué pensabas?
Pues hombre, en primer lugar hubo algo muy importante, y es que el equipo se mantuvo conectado al partido durante todo el encuentro. A mí me dio la sensación de que en otras ocasiones al equipo le había faltado esa continuidad, y ayer sí la tuvo. Por otra parte, era un partido que marcaba un punto de inflexión, porque ya estábamos más cerca del descenso que de la zona alta o meritoria de la clasificación, y este partido, si lo perdías, pues te quedabas abocado a problemas. Mientras que, de esta forma, pues nos posicionamos ahí en un décimo lugar de la tabla, a 9 puntos del playoff, pero ya 10 puntos por encima del descenso. Era un partido muy importante también en lo clasificatorio y en lo anímico. Yo creo que si el equipo hubiera perdido en la mañana de ayer, seguramente todos hubiéramos pensado que teníamos, si no pie y medio, si un pie en la segunda federación.
Fíjate, el otro día, después de la rueda de prensa de Carlos Alcaraz y de Pedro León, alguien le dijo: estoy pensándome no ir al partido, algún aficionado, ¿no? Estoy pensándome no ir al partido, y Pedro le dijo: vete, que el domingo va a ser diferente. Algo se estaba cociendo para que ese vestuario cambiara, ¿no?
Totalmente. Yo creo que el fútbol es uno de los deportes en los que lo anímico pesa más, y los jugadores, cuando están envueltos en una tendencia negativa y todo lo que los rodea es una atmósfera que no trae cosas buenas, al final se van contagiando. Y una vez extirpada, parece, la manzana podrida, pues ahora todo puede volver a funcionar, y ojalá que así sea, y el próximo partido, que es un partido complicadísimo, el próximo sábado frente al Córdoba, se empiece a ver ese Real Murcia que todos queremos ver.
Cuando escuchaste, viste o leíste la rueda de prensa de Pedro León, una rueda de prensa que yo creo que el 200% de la gente aplaudió, porque salió, dijo las cosas claras. Pedro León no deja indiferente a nadie. Por ello lleva tantos años en el fútbol y ha estado en grandes equipos. Y pesa mucho lo que diga Pedro León. ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste?
Pues orgullo, eso? Orgullo, y que de verdad había un capitán, lo que necesitábamos. Una persona que cogiera los mandos de la nave y que dijese: hasta aquí hemos llegado, y que tuviese claro que o se le daba un giro a esto, se daba un golpe de timón, o si no, el barco se hundía. Y yo creo que eso es lo que hizo el otro día Pedro León. Al día siguiente salió Pablo Alfaro, porque ya había hablado su capitán. Creo que también se tenía que sumar a lo que ya había comentado el día anterior el Muleño. Lo hizo, todavía lo hizo con más contundencia, pero creo que también era lo que él ejercía como el director de esa nave. Y al final, muy bien. Es que creo que han hecho una simbiosis que ojalá empiece a funcionar. Y si tenemos un capitán que tiene al vestuario controlado, y un entrenador que sabe lo que tiene que hacer en cada momento y que además se siente respaldado por ese capitán, las cosas pueden empezar a funcionar de verdad.
La sensación que tengo es que, bueno, a ver, yo el jueves quería haber hablado con algún jugador, y me dijo, el responsable de prensa me dijo: mañana habla Pedro León. Yo creo que era el momento de que Pedro saliera, era el momento de que Pedro hablara públicamente para todo el mundo, y yo creo que el entrenador y él habían hablado antes de esa rueda de prensa. Lo tengo claro.
Totalmente. Sí. Yo creo que sí. Yo creo que llegó un momento en que las cosas se habían ido de madre tanto que o se reaccionaba o si no, el equipo. Y lo dijo Pedro León en su rueda de prensa: si había alguien que sentía estos colores era él. Él expuso claramente que había a lo largo de su trayectoria varios equipos en los que había estado, además es que dijo los nombres,
sí,
dijo
Eibar, Valladolid,
como Eibar. Y es que los comentó, y que no había sentido los colores, pero que sin embargo había dado hasta la última gota de sudor por ellos, porque era un profesional de esto. Y entonces, al final, pues yo creo que los demás futbolistas, algunos sintiéndolo más, otros sintiéndolo menos, pero todos se han sentido contagiados por ese espíritu, y eso lo han demostrado en el partido de ayer.
El Real Murcia acumula muchas decepciones esta temporada, pero la gran decepción ha sido la de Rodri Ríos, porque un jugador por el que el Real Murcia hace todo lo posible por venir. Y encima de todo, cuando pasa todo ese lío, sale el técnico del Ceuta diciendo: el Ceuta necesita a Rodri Ríos y Rodri Ríos necesita al Ceuta. Estaba claro que ya no podía seguir aquí, y el Real Murcia lo que hace es ya prohibirle entrenar el pasado miércoles. Pero ha sido la gran decepción.
Sí, porque además, fíjate que las sensaciones de este futbolista, exceptuando el partido de la Carabela de Plata, que ahí sí que se pudo intuir un poco, aunque era difícil a esas alturas, de que era un futbolista que podía traernos más problemas que otra cosa, pero bueno, las sensaciones de los primeros partidos fueron buenas porque veíamos un hombre que era el killer del área que necesitábamos, y eso no se lo pone nadie en duda. Es un goleador, es alguien que ejecuta a sus víctimas cuando le llega el balón al área, pero sin embargo, si al final ha sido alguien contaminante en el vestuario, como parece que así indican todos los comentarios, tanto de futbolistas como el propio técnico, pues lo mejor es que se fuera cuanto antes.
Oye, vaya golazo Isi Gómez, ¿eh? Qué bien.
Impresionante.
Define.
Recuerde usted que ayer, cuando sí, estábamos intercambiándonos WhatsApp a lo largo del partido, se lo dije, digo, esto, lo que ha hecho el control y cómo termina, cómo ejecuta, porque es que fue una ejecución majestuosa. Me encantó, aunque también hay que reconocer que la jugada, el robo de Carlos Rojas, tiene muchísimo mérito, y gracias a ese robo, pues vino ese pase a Isi, que terminó pues definiendo de una manera tan magistral.
Bueno, y la jornada del fin de semana nos deja en Segunda Federación al Yeclano Deportivo líder. 5 partidos seguidos ganados. Impresionante lo que está haciendo el equipo de Adrián, ¿eh?
Muchísimo mérito, aunque Adrián diga que la falsa modestia y tal. Yo realmente lo que hace este hombre con los equipos, con la materia prima que le dan y cómo consigue sacar de ellos el 120%, es digno de alabanza. Y bueno, fíjate que le echó una mano otro equipo de la tierra, el Cartagena B, empataba con el Sevilla Atlético, y así, pues fíjate que se ha quedado 2 puntos por encima el Yeclano. Es todavía muy pronto, pero lo importante es que ya ha asaltado ese liderato, ha pegado ese sorpaso, y tanto Yeclano como Águilas, uno en primer lugar de la clasificación y el otro en la tercera posición, pues están dignificando al fútbol de la región de Murcia.
Bueno, y vamos a ver si Lucán se engancha ahí, que consiguió ayer su segunda victoria fuera de casa, la primera de la era Raúl Guillén, y el domingo tiene un buen partido, contra el Orihuela. Eso es, no es un derbi, pero fíjate, es que es el rival más cercano que tienes.
Totalmente. Por cierto, un Orihuela que ayer caía en casa 0-2 contra el Vélez, y yo vi salir al autobús del Vélez, que se ve que se alojó aquí en Murcia, y lo vi por la mañana, pues, coincidí con ellos, con el Zulia, hacia el Enrique Roca, y me encontré con el autobús del Vélez, que iba en ese momento a Orihuela.
Pues como siempre, Frank, es un placer hablar, y que a ver qué pasa el sábado en Córdoba, ¿eh? ¿Por qué no? Ya el equipo, a ver si es capaz de remontar el vuelo, a ver si llega ese delantero bueno, bonito y barato, que pide, y que marque muchos goles y demás, que pide Pablo Alfaro, ¿no? Que eso... Vamos, que no lo encuentran todos, ¿eh? No lo encuentra casi nadie eso.
Sí, porque fíjate que el propio Córdoba, eso es una de las cosas que más miedo me da, viene de empatar en el nuevo colombino con el Recre 1, pero es que tiene a algunos de los máximos goleadores de la categoría: Antonio Casas con 7 goles, Adilson con 6 y Quique Márquez con 5. Ojalá que el próximo sábado no sigan aumentando su cuenta.
Gracias, Frank. Que vaya bien la semana.
Un abrazo.
Y que el domingo por la mañana estemos viendo a Carlos Alcaraz ser campeón campeón en Australia, ¿eh?
Eso ya sería lo máximo, y sería poner a un fin de semana extraordinario.
Gracias, como siempre, Fran.
Abrazo.
Bueno, Pablo Alfaro hablaba también, seguía hablando sobre lo que había sido esa victoria y la importancia de la misma, la primera que él consigue. Le ha costado, como él mismo decía, sumar la primera victoria en el Enrique Roca.
Por algunos momentos sí, la verdad que me ha costado ganar aquí en el Enrique Roca, madre de Dios, no estoy acostumbrado a tantos partidos sin ganar, pero sí, por momentos sí, daos cuenta que hoy también era un día en el que, bueno, por las circunstancias de la semana, la convocatoria era corta, había bastantes chicos del filial, algún futbolista entre poquitos entre sancionados y también lesionados, y lógicamente necesitamos más amplitud de armario, ¿no? Y yo creo que, bueno, esta semana también de mercado van a quedar solamente ya prácticamente 10 días en el que vamos a intentar reajustar las piezas, que todo vuelva a su cauce, pero sobre todo eso, que todos los que estemos tenemos que tener el compromiso muy claro de lo que queremos, de que queremos que llevar al Real Murcia más arriba, y para eso hay que trabajar mucho y bien, ¿no? Por lo tanto, posiblemente sea, ya digo, oye, uno de esos días que, ya digo, en la mesura correspondiente, pero
trabajar, bueno, mucho y sí, bien, y que hay que tener las pies en el suelo. Lucan Club de Fútbol ganaba ayer por 0-2 a El Palo en tierras andaluzas, en Málaga. Una victoria importante para el conjunto de Raúl Guillén, que suma además sus primeros 3 puntos como titular, primer entrenador del UCAM Club de Fútbol. Decía el viernes pasado que había ganado un partido ya, que era contra el Murcia, pero eso no computaba, pero ayer sí ganó con 0-2 con los goles de Ramón Blázquez y de Arturo, y victoria que calificaba de la siguiente manera el técnico de Cartagena.
La verdad es que sabemos que era uno de los campos más complicados de la liga. De hecho, lo hemos preparado, condicionado sobre todo a eso, al que va a ser un partido con muchas disputas, muchos duelos, y que tenemos que estar muy finos. Se venía trabajando muy bien la última semana, desde que empezamos a trabajar con el equipo, y quizás nos estaban faltando esos resultados, no por el juego y demás, sino por la área. Cualquier error nos penalizaba y en la área contraria no llegamos a terminar. Y hoy se ha visto que en la primera parte hemos sido muy eficientes, a pesar de que hemos tenido bastantes más ocasiones para irnos con más goles, y en la segunda parte hemos echado cerrojo a la portería y hemos conseguido una victoria importantísima.
Eso te quería preguntar, o sea, la primera parte ha sido sobresaliente, ¿no? A nivel de bloque, a nivel defensivo, a nivel también ofensivo, se ha podido también marcar más goles, ¿no? Se ha podido también incrementar esa distancia en el marcador. La segunda parte no se ha visto tampoco un peligro, no se ha visto en la portería de Zorro tampoco una preocupación espectacular, o sea, un control absoluto prácticamente.
Correcto, hacemos mucho hincapié que en los primeros minutos de la segunda parte ellos no se conectaran rápido, que el partido no cambiara de signo rápido. Hemos pasado unos primeros minutos de un poco de mirarnos al equipo rival a ver cómo iba a actuar, y nosotros también hemos estado un poco de respeto, pero a partir de ahí hemos visto que el partido cada vez se nos acercaba más y tratábamos de asegurar lo nuestro.
Victoria importante de Lucan Club de Fútbol, que el próximo domingo, 12 del mediodía, recibirá a la Orihuela Deportiva en Orihuela Club de Fútbol en el Bisóquer La Condomina. Mientras tanto, recordamos, el Yeclano Deportivo es líder después de su victoria en el día de ayer por 1-0 ante el Cádiz Mirandilla, aprovechando la derrota, o el empate en este caso, del Sevilla Atlético visitando al Fútbol Club Cartagena B. En baloncesto, mañana hablaremos más ampliamente porque mañana es Champions, Basketball Champions League, vuelve al Palacio de los Deportes con el top 16. El UCAM Murcia viene de perder el último partido en Liga, 91-80 frente a Gran Canaria, en un encuentro en el que quizá los errores fueron precisamente determinantes en la derrota del equipo de Sito Alonso, que buscará mañana arrancar con muy buenas sensaciones la segunda fase de la Basketball Champions League. Pero eso sí, se le preguntaba a Sito Alonso al final del partido si es que el equipo había bajado un poquito el tono y demás, y dijo claramente que lo que había hecho es que ha cambiado su forma de jugar por aquello de que no está un jugador como Simón Birgander.
No, tenemos otra forma de jugar, es decir, la falta del MVP de la liga en el equipo condiciona mucho nuestra manera de jugar. Tienes que tener a Simón Birgander, que es el MVP de la primera vuelta, con una diferencia abismal con respecto al resto, a todos, ¿eh? O sea, no hay ninguno que alcance sus números en 13 partidos, que creo que son suficientes. Se ha jugado 13 de 17 que tiene la primera vuelta para dar es una diferencia abismal con respecto al resto, y creo que la manera de jugar que tenemos con Simón es diferente. Estamos intentando buscarla ahora en la recuperación, que es casi ya latente, de marco para el juego del equipo, pero no creo que viniendo de ganar al Real Madrid, viniendo de quedar primeros de grupo de la Basketball Champions League, viniendo de ganar de los últimos 3 partidos de ACB que teníamos antes de este, fuera de casa hemos ganado 2, Obradoiro y Abreuán, y compitiendo de peor manera contra Andorra, no porque nos conocieran, sino porque jugaron excelso en comparación con nosotros, creo que no, pero sí que es verdad que la segunda parte de la competición tiene un condicionante diferente al de la primera.
Una segunda parte en la que el UCAM va a jugar contra rivales directos, porque recordamos que los grandes han pasado por el Palacio de los Deportes y han caído: Baskonia, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, Gran Canaria o Tenerife. Solo ganaron Valencia Basket y Unicaja de Málaga. Se acerca, se aprieta un poco la clasificación para estar entre los 8 primeros y disputar el playoff, pero esto es muy largo y todavía queda casi toda la segunda vuelta de la competición. De hecho, solo estamos en la segunda jornada. Que nos vamos recordándoles que el deporte vuelve a las 8:30 en la Linterna, a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño, y que nosotros tenemos mañana aquí a partir de las 3:25. Ahora nos quedamos con toda la información, como cada día, con Pilar Cisneros y Fernando Dora de la Tarde. Un saludo, buenas tardes y hasta mañana.